Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, se reduce la población en el 96% de los municipios, especialmente en los pueblos del sur. Además, vacante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica deja vacía la representación de los consumidores. Y peloteros puertorriqueños en las Grandes Ligas reaccionan a la posible baja de Sugar Díaz en el próximo Clásico Mundial. Hoy es miércoles 20 de marzo. El 96% de los municipios de Puerto Rico reportaron una baja poblacional entre abril de 2020 y julio de 2023, estimó el Instituto de Estadísticas. Esta cantidad oscila entre el 0.1% y el 10% de pérdida, particularmente en la zona sur, que aún se recupera de los estragos que provocaron los sismos que iniciaron a finales de 2019. Génesis Ibarra Vázquez reseñó esta información y ahora nos explica más. Génesis, buen día.
Hola Valeria, buen día.
¿Qué nos dicen estos números que presentó el instituto?
Pues mira, como bien mencionaste, el 96% de los municipios registraron una reducción poblacional entre abril de 2020 y julio del año pasado. Solo hubo 3 pueblos que registraron un alza leve, que fueron Rincón, Naranjito y Barranquitas. Fue un alza ínfima, así que no fue muy relevante para los expertos que consultamos. Y estos estimados fueron compartidos por el Instituto de Estadística, pero son datos que publican los estimados anuales poblacionales de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y para Puerto Rico, los municipios con el mayor cambio porcentual de población en ese periodo que mencionamos son Guánica, Loíza, Guayanilla, Ponce, Yauco, Guayama, Yabucoa, Maricao, Arroyo y Cataño. Y otro dato importante es que Puerto Rico sufrió una reducción de 2.4% de la población. Eso básicamente se traduce a sobre 80.000 residentes menos en ese periodo de 3 años y un par de meses. Y también es un dato que va en la línea de lo que hemos visto desde hace casi 2 décadas en Puerto Rico.
¿Y cómo reaccionan los expertos en este tipo de tema?
Bueno, básicamente lo que nos señalaron los demógrafos Judith Rodríguez y Raúl Figueroa es que ese 2.4% va en la línea de lo que se esperaba. No deja de preocuparles, obviamente, la posibilidad de que esos números sigan su ritmo el resto de la década, y eso podría significar que cuando lleguemos al 2030 podríamos tener una población incluso de 2.9 millones de personas. El Instituto de Estadísticas también se alinea a esa postura. Ellos creen que va a continuar ese decrecimiento poblacional, quizás a un ritmo más lento, pero ellos estiman que la población podría bajar a 3 millones en 2030. Y en cuanto a los municipios, algo que nos planteó Figueroa es que debería empezar a hablarse seriamente de consolidar pueblos a medida que la población siga bajando, en particular en el área administrativa. Sí es importante mencionar que estos datos son estimados, así que los números reales podrían ser diferentes, podrían variar, pero ciertamente nos ofrecen un panorama de la situación actual y del hecho de que puertorriqueños, especialmente jóvenes, siguen abandonando el archipiélago por factores como la economía, el costo de vida, la violencia, etcétera. Así que el planteamiento que hacen los demógrafos básicamente es que el Estado debe tomar acción y los aspirantes a la gobernación deben tocar este tema en sus respectivas plataformas de gobierno de cara a las elecciones de noviembre próximo.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria. Buen día.
A continuación, finaliza su término el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
Tras 5 años como representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa finaliza su término dentro del cuerpo rector de la corporación pública. No obstante, con su salida no habrá un reemplazo inmediato debido a la controversia en torno a las cualificaciones del empresario Giancarlo González Ascar, la única persona que se postuló para sucederlo en el cargo. Manuel Guillama Capella conversó con el funcionario y ahora nos ofrece los detalles. Manuel, bienvenido.
Saludos, Valeria, y saludos a toda la audiencia.
Cuéntanos, ¿en qué se ocupa el representante del consumidor y por qué esta posición quedará ahora vacante?
Así es, la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica dispone que dentro de la Junta de Gobierno, que es el cuerpo que supervisa al director ejecutivo y el resto de la gerencia de la corporación pública, hay un miembro que será electo directamente por los consumidores. Es una ley que ha tenido enmiendas, ¿no? Anteriormente llegaron a haber hasta 3 puestos elegidos directamente por los clientes de la autoridad. Así que, de hecho, Torres Placa fue el primero desde que se inventó la ley para que solamente hubiera un representante de los consumidores y básicamente pues participa de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, tiene derecho al voto, muchas veces es la única voz disidente dentro de las decisiones que se toman en el cuerpo rector. Y suele ser la persona que es el principal portavoz, uno de los principales portavoces accesibles a los medios de comunicación para abordar distintos temas y controversias que surgen en operación del sistema eléctrico. Así que ese es un poco el rol que típicamente ha jugado el representante de los clientes en la Junta. Y queda vacante ahora, como bien me preguntabas, porque todavía, a pesar de que Giancarlo González, quien es programador de profesión, sometió su candidatura y fue la única persona en mostrar interés ante la Oficina del Procurador del Ciudadano, que administra ese proceso, la Oficina del Procurador del Ciudadano denegó su nominación al concluir que él no cuenta con la pericia energética necesaria para ocupar el cargo. Y González Ascar, a principios de mes, presentó una demanda ante el tribunal buscando que se revierta esa decisión de la Oficina del Procurador del Ciudadano. Y todavía está corriendo ese proceso. De hecho, el próximo martes hay una vista judicial donde se comenzará a dilucidar ese pleito.
Y ahora con su salida, ¿cómo Torres Placa describió su paso por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica?
Sí, pues Torres Placa, obviamente, ese término de 5 años que recién concluyó en el día de ayer, fue muy de mucha acción dentro del sistema eléctrico. Fue en el periodo en el que la Autoridad de la Energía Eléctrica por primera vez cedió prácticamente la totalidad de la administración de la red, a Luma Energy en el caso de la red de transmisión y distribución, y cedió la flota generatriz a Genera PR, algo que no había ocurrido en sus 80 años de historia. También fue un periodo en el que llegó el dinero para comenzar la reconstrucción luego del desastre del huracán María. Y Torres Placa planteó que si bien fue un reto trabajar como el único representante de los consumidores en la Junta, pudo lograr ciertos avances en términos de transparencia. Por ejemplo, mencionó que a su llegada la Junta todavía no cumplía con el mandato de ley de que sus reuniones fueran transmitidas en vivo a través de las plataformas cibernéticas, y que él insistió en que eso se diera y finalmente se materializó luego de una consulta que hizo la Junta a la Oficina del Contralor, que en efecto validó que, como las demás juntas directivas en el gobierno, tienen que transmitir sus reuniones, con algunas excepciones cuando se atienden asuntos confidenciales. Mencionó también que se institucionalizó la publicación en tiempo real de los datos de interrupciones de servicio, la cantidad de personas que están experimentando interrupciones en las determinadas regiones del país. Otros aspectos que quedan inconclusos a su juicio sería, por ejemplo, la creación de un fondo de estabilización de la tarifa, que sería básicamente crear una especie de reserva a la que se pueda recurrir cuando internacionalmente aumentan los precios en el combustible. y que se restituiría cuando los precios bajan y se mantiene una tarifa bastante fija, contrario a lo que hemos visto en Puerto Rico, sobre todo en los últimos años, de estos sube y baja bastante dramático en la factura que pagamos los clientes a la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora Luma. Así que también es un llamado en ese sentido a la necesidad de que se vuelva a incrementar la capacidad o la cantidad de representantes de los consumidores en la Junta de Gobierno, y abogó porque el propio negociado de energía, que es el ente que supervisa y regula toda la industria eléctrica en Puerto Rico, también cuente con miembros que sean electos directamente por los consumidores y que no sean solamente comisionados, designados por el gobernador y confirmados por el Senado.
Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Valeria, por tenerme aquí en El Diario.
A 2 años de que se cante el Playball en la 6ª edición del Clásico Mundial de Béisbol, la participación de una de las piezas fundamentales para el equipo boricua está generando discusión y expectativa. Se trata del estelar cerrador boricua de los Mets de Nueva York, Edwin Sugar Díaz, quien recientemente rechazó participar en el próximo torneo pautado para el próximo 2026. José Quique Bartolomei recogió la impresión de varios peloteros puertorriqueños sobre esta baja y ahora nos cuenta lo que le dijeron. Quique, saludos.
Saludos, Valeria. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Explícanos primero el contexto de la decisión de Díaz. ¿Por qué optaría por no participar en el próximo Clásico de Béisbol?
Bueno, esto se da luego de que el año pasado, luego ya de, ¿verdad?, de lo que fue la lesión de Sugar Díaz contra Dominicana, cuando Puerto Rico se encuentra contra México en los cuartos de final, el dirigente, ¿verdad?, entonces dirigente Yadier Molina decide traer al hermano de Sugar Díaz, Alexis Díaz, que también está teniendo una gran carrera como profesional en las Grandes Ligas, a relevar el partido, y pues no le va bien. Son cosas que pasan en el deporte, no le va bien. Muchos comentarios en las redes. Eso parece que le molestó a Edwin, que nunca dijo nada hasta hace unas semanas, que en un podcast Trabuqueando dijo que pues que por esa, precisamente por eso, que no va a jugar en lo que va a ser la edición del Clásico Mundial del 2026. Así que el nuevo día, que estuvimos esta semana en los entrenamientos primaverales, nos encargamos de preguntarle, ¿verdad?, a lo que son las grandes figuras de Puerto Rico, qué opinaban al respecto.
¿Y qué fue lo que te dijeron los jugadores puertorriqueños sobre estas expresiones?
Pues mira, nosotros hablamos con bastantes personas, principalmente con lo que son Francisco Lindor, Carlos Correa, también el caso de Cristian Vázquez, Alex Cora, José Berríos. Todos esos jugadores han sido compañeros de Edwin Sugar Díaz en la selección nacional en el Clásico Mundial, y Alex Cora era el gerente general, no de la pasada edición, pero sí 2017, que también Edwin participó. De todos ellos, el que fue un poquito más lejos fue el caso de Francisco Lindor, que es el capitán del equipo. Él, como la línea, ¿verdad?, de lo que fue Correa y el resto, primero mencionó que iba a respetar la decisión, que amaba mucho a Edwin, pero que al ser el mejor lanzador de Puerto Rico, especialmente en lo que es la faceta de cerrador, pues que le iba a tratar de convencer. Todavía falta, quedan 2 años para que ocurra este Clásico Mundial, pero que lo va a tratar de convencer. El resto se limitó a decir que respetaba su decisión, y que también quizás, como faltaba todavía tiempo, pues que darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos ya sabemos que el capitán lo va a tratar de convencer, así que veremos qué sucede.
Quique, gracias por tu informe.
Gracias a ti, Valeria. Buen día.
En Diario es una producción de Geofar Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.